Bueno, el primer capítulo dentro del Mahamudra es dividido en tres. La primera parte es la naturaleza ilusoria de todo aquello que experimentamos. El Buda nos enseñó en Sakyamuni que todas las experiencias que tenemos son experiencias hechas en nuestro interior. No tenemos ninguna idea de lo que hay exterior a nosotros, exterior a nuestra presencia. Decimos que sí, porque entendéis el concepto en sí, pero más que el concepto, es importante tener la experiencia. Entonces, por eso el primer capítulo había dicho que se dividía en tres. La primera parte es la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos. La segunda son los defectos del hecho de no hacer la práctica de la meditación, o sea, conocer la parte intelectual del Mahamudra, pero no practicarlo. Y entonces el Buda ahí daba varios símiles, de un montón de símiles. Dice, pues, como el que vive en un palacio, el sirviente, pero que no tiene que comer o que no tiene. El que es depositario de un montón de joyas, pero que no posee ninguna. El que tiene un montón de comida, por ejemplo. Ese era uno de los otros ejemplos que daba. Y dándose a los demás, acaba por no probar él mismo esa comida y morirse de hambre, ¿vale? Entonces siempre las historias de morirse de hambre, venir de un sitio sin nadie, sin amigos, sin nada, entonces lo tienes todo allá, pero no has puesto en práctica aquello que sabía. Y después son los beneficios de hacer la meditación. Ese es el primer capítulo que dentro del Mahamudra. Y lógicamente los beneficios es es probar el fruto, ¿vale? Pero la primera parte, sobre la naturaleza ilusoria de todas las cosas, es importante que entendamos que aquí estamos nosotros, ¿vale? Y tenemos una idea de que existe un mundo a nuestro alrededor, ¿vale? Del cual nos apercibimos, a través de los cinco sentidos. Todos los cinco sentidos, no sé si os habéis dado cuenta, pero son todos en una parte muy pequeñita de nuestro cuerpo. Y tanto el tacto, que está dentro del cuerpo, los otros cuatro sentidos se encuentran aquí. Están aquí en la cabecita. Entonces, por eso pongo la cabeza y no pongo todo el cuerpo, porque también tenemos el tacto, ¿vale? Entonces, nuestra noción del mundo y nuestra noción del alrededor del mundo pasa por aquí. De nosotros pasa por esto, ¿vale? Quitando el tacto. Pero lo que tenemos que entender bien es que, y no es solo entender desde un punto de vista teórico, pero dentro de nuestras meditaciones, es que el objeto que está aquí, ¿vale? Imaginemos que aquí hay una botella de whisky. ¿Vale? Aquí hay sonidos, ¿vale? Dave Matthews Band está tocando y aquí hay sonidos que vienen hasta acá. ¿Vale? Entonces, los sonidos es un movimiento del aire, como sabemos nosotros, ¿no? Como lo imaginamos, que viene hasta nuestros oídos, ¿vale? Hace con que se muevan aquí unos pequeños huesos llamados matillas, ¿vale? Esa información es llevada a través del sistema nervioso de alguna forma hasta el cerebro. El cerebro descodifica la información y después de descodificar la información entonces tenemos la noción de escuchar. O sea, que cuando se cae algo al suelo, ¿vale? Imaginemos que aquí hay una moneda, ¿vale? Cuando se cae algo al suelo, nosotros lo apuntamos para allá, el sonido parece que nos viene de la moneda, pero el sonido no, tal como nosotros lo experimentamos, no viene de la moneda, ¿vale? El sonido es una experiencia que hacemos en un punto cualquiera en nuestra conciencia. Vamos a decir que es la conciencia auditiva y que se encuentra aquí el punto, vamos a decir, ¿vale? Y entonces, ahí ya es donde nosotros hacemos la experiencia de la conciencia en relación a ese sonido, para poner en el cerebro. El mismo pasa con la botella, o sea, aquí está el sol, o la fuente de energía, la luz, ¿vale? Está aquí. Esta luz, los fotones, van a una velocidad de 350.000 km por segundo hasta la botella. La botella, todo aquello que no se queda con ella, es reflejado, va hasta nuestros ojos, ¿vale? Nuestros ojos empiezan aquí a lanzar, eso soy yo, empiezan a lanzar unas proteínas, ¿vale? Y entonces después de aquí tenemos una noción aquí atrás, la parte del occipital, en la parte de atrás del cerebro, nuestra experiencia de ver. Entonces, yo parece que veo la realidad, pero en realidad no estoy viendo aquello que está ahí, estoy viendo lo que es mi experiencia. Entonces, el mundo que vivo yo es mental y nada más. O sea, tal como experimento yo el mundo, es extremadamente solitario. Nosotros dentro del Mahayana siempre decimos, bueno, pero la verdad es que yo veo el mundo, pero hay un sol, el sol pega en la botella, o sea, hay allá una botella, hay allá un objeto, y yo veo un reflejo. Es verdad que mi experiencia de la botella es interna, pero todos nosotros tenemos una experiencia de la botella. Puede ser distinto o no. O sea, la serpiente puede tener una experiencia de la botella distinta a la que tenemos nosotros, y un perro distinto, y una hormiga distinta aún, ¿vale? Y todos podemos tener una idea completamente distinta de la botella. Pero existe ahí algo, ¿vale? Donde, un objeto verdadero, donde yo, del cual yo tengo la percepción, salud, ¿vale? Entonces, esta es una visión, más o menos, dentro del Mahayana. En el Mahamudra no estamos 100% seguros si aquí hay una botella o no. No lo sabemos. Y hasta que no lo investiguemos, no estamos 100% seguros. O sea, yo no estoy 100% seguro. Como vivo dentro de un mundo que es un mundo mío, no estoy 100% seguro. Si no estaré como en el Matrix, que tú has visto el Matrix el otro día, en el Matrix, metido ahí en una probeta de estas de líquido que me alimenta, ¿no? Y estoy teniendo sueños en que soy super guay, un lama super guay, voy dando unas clases y que viene la gente a verme, y de estar ahí llenando mi ego, no estoy 100% seguro de eso. Si aquello que veo yo es la verdad, no lo sabemos. Entonces, toda la exploración de la meditación del Mahamudra pasa por ir a descubrir e investigar la naturaleza de las cosas, ¿vale? A través de esta técnica que tenemos nosotros, que es a través de la técnica de la meditación del Mahamudra. O sea, el objeto, tal como lo veo yo, tal como lo siento yo, esta sensación del objeto, la temperatura del objeto, no la siento en el objeto en sí, pero la siento en mi mente, ¿vale? O sea, hay una parte de mi cerebro que lo estoy sintiendo yo, pero que yo creo que es todo externo, yo creo que hay aquí algo. Cuando la física me dice que ni siquiera lo toco, aunque me arrañe con él y aunque me haga daño con el objeto y tal, pero los electrones de esta plata no llegan a entrar en contacto con mis electrones en realidad. O sea, la sensación de aquella fuerza y eso, le llaman energía a eso, le llaman la fuerza electromagnética débil. Ahora es llamada la fuerza electromagnética débil, ¿vale? Entonces, en el Dharma ya hace tiempo que nosotros sabemos que es así. Y hace tiempo que sabemos que las experiencias no las hacemos en el exterior de la mente. Siempre hacemos en el interior de la mente. Entonces, dependiendo de la calidad de la mente, así son nuestras experiencias, nuestra experiencia de la vida. Dependiendo también del momento en que vivimos nosotros, así son los momentos en que vivimos en nuestra vida. Nuestra mente lo cala todo. Es imposible nosotros vermos algo fuera de nuestra mente. Ahora, imaginando que... imaginando que aquí existe una noción de Gustavo, ¿vale? Y aquí existe una noción de Luisa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner también a Susanita, que ahí se ha portado muy bien. Y aquí tenemos a Susana también, que es una de las mujeres, ¿vale? Y la Luisita también. La Luisita se tiene una boquita de corazón. Bueno. Y aquí estoy. Bueno, entonces tenemos aquí la Susanita, tenemos la Luisa y tenemos aquí el Gustavo, ¿vale? Entonces la Luisa vive en su mundo, tiene una experiencia de su mundo, que es suya, no la puede compartir. Por mucho que yo quisiera sentir lo que siente la Luisa, jamás podré sentir lo que siente. Nunca sabré. Se puede adivinar, puede tener empatía para poder intentar percibirme de lo que siente la Luisa en realidad, pero en el fondo, no lo sé. Y nosotros jugamos mucho emocionalmente en nuestra sociedad. Parece que hay emociones que las tenemos que tener. El hijo hace mucho tiempo que está fuera de casa, hay que sentir un poquito, hay que echarlo de menos. No queda bien no echar de menos a la persona, pero ya vamos ahí, porque eso es dentro de nuestros mundos. La Susana vive su mundo. Y yo vivo mi mundo. Y cada uno vive su mundo. ¿Vale? Tenemos experiencias que son personales, pero que no te las puedo dar mi experiencia de la vida. Y la Susana tampoco. No sé nada de lo que pasa en su mundo. La única cosa que veo yo son reflejos de ese mundo, ¿vale? Que identificadores, digamos así, que me pueden engañar o no. Pero algunos de ellos son bastante, pues si la veo así un poquito más amarilla, puedo saber que no se sentirá bien en su cuerpo. Si la veo así como, pues, como más lagrimones cayendo, y tal, así puedo saber que pues, estará un poquito triste y tal. Y eso es lo que nosotros llamamos la luminosidad, lucidez dentro de la mente. ¿Vale? O sea, cuando hablamos de luminosidad, lucidez, el otro día os hablaba de la... ese era en los iniciales, ¿no? Pero aunque sí, vosotros tenéis que saber esto. Cuando hablamos de la luminosidad, lucidez, lo que hablamos es que ella es lúcida de su experiencia, solo conoce su experiencia, no tiene contacto ninguno real ni con botellas ni nada, son todas ellas, es una botella de su mente, hecha por su mente que está allá, no es la real que está ahí, es una versión suya de ella misma y tal, eso es lo que nosotros llamamos lucidez, la experiencia de la vida. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de luminosidad, es el hecho de podernos reflejarnos en los demás. El hecho de que nos podamos tocar en el otro por algunos indicadores de esa persona. ¿Me entendéis eso que estoy diciendo? ¿Vale? Yo no tengo seguridad ninguna de su mundo, no tengo para nada su experiencia, pero ella entra en mi mundo. Por eso llamamos luminosidad. Es luminoso porque, como no tengo de verdad un mundo, soy vacío, como ya hemos escrito antes, ¿vale? Esa es toda una paranoia, es toda una ilusión, esa es la forma que nosotros llamamos la forma psicológica que hay por detrás. El hecho de que ella sea luminosa, eso hace con que ella pueda calar mi mundo y pueda entrar en mi mundo. Entonces podemos compartir los mundos entre nosotros todos, ¿vale? Este también viene hacia acá, y este viene hacia aquí, y este viene hacia acá. Eso es lo que nosotros llamamos luminosidad. Solo así podemos tener un contacto con las personas que están envueltas. Pero esa luminosidad no es real tampoco, es dependiente. No es una verdad absoluta sobre lo que pasa a Susana. Es pura y simplemente un reflejo que entra dentro de mi noción de espacio, de mi noción de yo. Entonces, todas estas relaciones que existen aquí se basan en realidad en el mundo de cada uno. O sea, Susana, dependiendo del mood, ¿cómo se dice? Del mood. ¿Eh? Del humor. Exacto. Dependiendo del humor con que está, la relación que ella tiene con el mundo externo va dependiendo de eso. Entonces, cuando hablamos de las tres partes de la meditación, en que nosotros decimos, por un lado, los cinco sentidos, ¿vale? Los cinco sentidos hablan de nuestro interior. No nos incomodan porque nos ponen aquí una botella. Entonces, esa es no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en tu relación con tus cinco sentidos. Ellos son puros de por sí. Pero justo después, ella empieza a analizar esa experiencia que tiene del exterior. Con el tal agradable, desagradable o neutro. Entonces aquí es cuando empiezan los pensamientos y las emociones. Los pensamientos y las emociones, como están tan cerca de la luminosidad, lucidez, de nuestra experiencia de lucidez, o sea, lo más próximo que nosotros tenemos de nuestra lucidez es punto número uno, es la visión de mí mismo, es esa sensación de existir y de un gustavo sólido, y punto número dos son nuestras emociones. ¿Qué siente ese tío? Después vienen los pensamientos, ¿por qué siente esto? Y de ahí vienen las dudas, y después entonces viene nuestra experiencia de los cinco sentidos. Entonces, cuando nosotros estamos con alguna emoción, esa emoción se da en la mente, no se da en una parte de nuestro cuerpo. Toda la experiencia es como la experiencia interna, es en todo el mundo, o sea, la mente como no es una cosa ni muy grande ni muy pequeña, este es todo el mundo de Susana, este es todo el mundo de Luisa. Entonces, cuando aquí hay algún tipo de emoción, no hay una emoción en esta parte. Vamos a poner aquí, que hoy estuve dando masaje a Pedro, en un corazón. Digo, cuando hay el amor, no es que haya un amor aquí y aquí, un odio profundo. No pueden coexistir los dos al mismo tiempo en nuestra mente. Porque la mente es una sola, o sea, ni siquiera una sola es, porque como no tiene forma, como hemos visto, no tiene forma. Pero como existe esa ilusión, cada vez que hay una emoción, esa emoción es toda la mente. Entonces llena todas nuestras percepciones con esa emoción. Todas las percepciones están allá. Entonces nuestra relación con los demás van dependiendo de esas emociones y sobre todo de los jueces que tenemos metidos allá en nuestro interior. Entonces siempre que me relaciono con una persona va a depender de los jueces que tengo yo, siempre guiará ese cruce, esa
relación,
¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de un klesha, de una noción del yo, bueno, en terreno base, la lucidez, lo que está por detrás de eso no me interesa mucho por ahora, ya os he explicado. Después vienen los kleshas. Los kleshas es experimentar de ese mundo, es este Gustavito aquí, lo vamos a poner en los ojos también. Este Gustavito aquí vive su mundo e intenta colocarse, es la gran paranoia es exactamente esa, ¿vale? Intenta colocarse dentro de este mundo, no dentro de este de afuera. No es la verdadera Susana que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es mi experiencia de Susana dentro de mi mundo. ¿Será que me interesa o no me interesa? ¿Qué relación tengo yo? No sé bien quién es la persona. Solo tengo es la persona en relación a mi experiencia de esa persona y no la persona en realidad. Entonces, yo no estoy con esta Susana ni con esta Luisa. Yo estoy con una Luisa que la tengo aquí, ¿vale? Y con una Susana, ¿por qué te has quedado calvita? Y con una Susana que tengo yo aquí, pero que no es la verdadera, es mi versión de la Susana, o sea, es la luminosidad que me ha llegado hacia mí, es mi versión de la Luisa. Pero ninguna de ellas es 100% real. Y por eso nosotros decimos que todas las experiencias que tenemos son ilusorias. Quiere decir, relativamente, ellas existen. La experiencia que tengo yo de Luisa, relativamente, es real. Estamos todos de acuerdo que Luisa está ahí. Pero, de un punto de vista absoluto, desde el sentido absoluto, mi experiencia de la Luisa no es real. Y la experiencia de Luisa mía tampoco es 100% real. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la naturaleza ilusoria de las cosas. Entonces, yo me estaré moviendo dentro de mi mente, eso es muy raro lo que digo yo. Porque la experiencia de la mente no es ni interna ni externa, y es esto que os quería explicar. O sea, que, vale, yo puedo decir mi mente y apuntarla hacia aquí, hacia mi interior, pero eso no es la experiencia última de la mente. Si hemos dicho que todo lo que veo yo es mi mente, aquella experiencia que tengo yo es hecha en el interior de mi mente. Esta experiencia de aquí no es hecha en una pared, pero es hecha en el interior de mi mente, con el tacto también. Parece que tengo aquí una pared, habéis probado eso dentro de vuestros sueños, ¿no? Dentro de los sueños cuando hay una pared y cuando la tocamos es una pared de verdad, que ofrece resistencia como si fuera algo sólido, aunque estamos todos de acuerdo que dentro del cerebro no tenemos ninguna pared, ni ningún tipo de escenario para hacer para hacer nuestros sueños, no hay nada, ¿no? Ni casas ni nada de eso. Pero si tocamos en las personas, si les amamos y tal, y eso, tenemos sensaciones, tenemos también conciencia de los cinco sentidos de allá, aunque no sea real, aunque no exista verdaderamente ahí nada que podamos decir que sea sólido. Y por eso mi experiencia, la experiencia no es hecha en el exterior, verdaderamente, pero es en el interior. Entonces, el Hernán, la Susana, la Marta, que estoy haciendo experiencia, a quién estoy yo mirando, no es la verdadera Susana, pero es mi experiencia de Susana. Esa visión, la figura, la forma, no es real. No es tal y cual como yo la veo. Entonces yo no tengo una experiencia que pueda ser fuera de mí, mientras existe un yo. O sea, mientras existe un yo, no hay experiencia fuera de mí. Siempre la experiencia es hecha en mi interior. No podré saber nada de la otra persona. Nada. Será todo algunas adivinanzas que pueda hacer. Hasta que desaparezca esta barrera. Pero cuando desaparece esta barrera, desaparece esta sensación del yo. Es todo solo lucidez, sin una forma, sin un nombre. En el inicio del Dharma, cuando os he hablado sobre el camino óctuplo, y también os he hablado de la ley de la interdependencia, os hablaba de 12 elos de interdependencia. Empezaba con el nombre, la forma y tal, ¿vale? El nombre y la forma habla de kleshas. Mucha gente dice, ¿cómo aparece el nombre y la forma primero y solo después nace la persona? Porque cuando hablamos de nombre y de forma, hablamos de encasillarnos, ya de encerrarnos, de tener que reafirmar mi experiencia para existir, tener que repetir que existo para existir. No es necesario, estamos de acuerdo, que no es necesario no repetirse que existe para ir existiendo, ¿vale? Pero dentro de esta locura, dentro de esta paranoia en que vivimos todos nosotros, que llamamos el mundo de la ilusión, ¿vale? Que vivimos acá, yo voy intentando utilizar, como no siento de verdad esta persona, siendo una versión de esta persona, mi experiencia de vida me dice que la Luisa es buena persona o no, según mi experiencia, según aquello que me gusta, ¿vale? Me dará mi visión de Luisa. Puede ser una persona muy pesada, puede ser la mejor persona del mundo, como nosotros podemos ser para una persona, o puede ser otra. Pero eso no será Luisa. Entonces, aún no he tenido el placer de conocerte. Conozco mi versión de ti, pero no te conozco a ti en realidad. Entonces, cuando empezamos a conocer verdaderamente esto y a verlo, empezamos a hacer meditación durante el día, estando seguro que mi experiencia no es real. Es una experiencia hecha en mi interior. Si nos repetimos esto, podemos hacer bien el yoga del sueño. Les voy a enseñar nuevas técnicas para el yoga del sueño más tarde, ¿vale? Pero, para recordar los sueños y tal. Pero, la primera experiencia que tenemos que hacer es por todo donde me muevo, me estoy moviendo, si queréis, en el interior de mi mente. Que no tiene interior, porque no es una cosa, solo podríamos decir que tuviera interior si fuera algo con una forma. ¿Cómo no tiene forma? Es la experiencia, decimos, que es hecha directamente en la mente. Esa sería la naturaleza última de la mente. Entonces, mi experiencia, y aquello que quiere, por eso hacemos meditación con los ojos abiertos, es no separar la experiencia de la mente. Mientras antes, nosotros cuando meditábamos, separamos la experiencia del Gustavo, de Dios, que está meditando y está intentando conocer lo que hay alrededor, el real y tal, y eso. Nosotros cuando hacemos la meditación del Mahamudra, no hacemos esta separación entre la mente y la experiencia, y por eso hacemos con los ojos abiertos, porque esa es mente también. O sea, mi experiencia de visión, hasta donde puedo alcanzar mi vista, no es real, no son partículas verdaderas, está en el interior de mi mente, es una experiencia mental, es mente y nada más. Si lo que quiero descubrir es la naturaleza última de la mente, no tengo por qué apartarme de la visión, no tengo por qué apartarme de la visión y no tengo por qué apartarme de nada, ni de los pensamientos ni de las emociones. Porque ese es todo mi mundo interno. Entonces, cuando nosotros ahora vamos a hacer ahora la meditación, y cuando estamos en la primera parte de la meditación, ¿vale? Lo que queremos es ver en qué estado se encuentra mi mente. Quiere decir que cualquier apego al mundo, este que vivo yo en mi interior, que sé los cinco sentidos, que sé los pensamientos y tal, es ver lo que hay, cómo se va moviendo en el interior de la mente todos esos pensamientos, todas esas emociones. Puedes preguntar y ahí termino.
A ver, si dices que de alguna manera no, hay una cosa que no se liga, o sea, lo que has dicho, no pienso que lo he entendido, pero cuando tú estás haciendo la ausencia del yo, deja de haber alguien que tenga la experiencia, porque si quitas esto.
Deja de ver a alguien, no es necesario que exista nadie. Es eso que estaba yo diciendo. No tienes por qué afirmar la existencia de un yo para ver la existencia ya. No tiene por qué ser un alguien, no es un alguien.
Pero ¿vale? Sí que es algo, es al alguien que hace la experiencia.
Sí, pero es que tú, sí, te entiendo muy bien, ¿vale? Eso es lo que vamos a discutir ahora el próximo jueves sobre la existencia de un yo ya verdadera. Tenemos la noción de vida, tenemos una mente dualística, que es o hay alguien o no hay nadie, y entonces la cosa se queda en un extremo o en un otro. No tiene por qué ser un alguien, ¿vale? No tiene por qué ser una cosa, una experiencia, ¿vale? Que tú hagas. Por ejemplo, tú dices, dentro de mi sueño, en la persona que interactúa contigo es tu mente, no existe. ¿Es alguien esa persona?
Es mente.
Es mente, ya está. No tienes por qué definirlo como alguien, ¿cierto? Es solo mente, es una especie. El mismo pasa con las personas. Había un maestro.
Porque claro, el sueño.
Es que quieres ser consciente, sí, espérate, si te he entendido, no es necesario ir más allá. Eres consciente de una forma distinta. Mi experiencia es que tu conciencia dentro de la meditación no es un Gustavo haciendo la meditación, pero es de la meditación más de ser un Gustavo, ¿vale? O sea, que estás creando un nuevo yo, un nuevo Gustavo, pero la experiencia meditativa es ausente de una noción de un Gustavo. Es no autoexistente, pero es existente por sí mismo, estaría siempre. Ese es un poco complicado para que lo comprendáis, ¿vale? Pero yo lo voy a explicar, entonces no lo importa. A ver si lo consigo. Bueno. Cuando nosotros hablamos de lucidez, ¿vale? De la calidad, lucidez en sí de las cosas, es experiencia directa y ya está, ¿vale? Sin haber un proceso de una reafirmación de esa experiencia. Es recta, directa ya. Es como cuando cerramos el ojo cuando viene un mosquito y estás andando en moto. Cierras el ojo más rápido de lo que podrías ver el mosquito. La experiencia es directa en relación al mosquito. Aún no tuviste tiempo de procesar toda la información, pero tuviste la experiencia. No sabes ni que hay mosquito, ni que hay ojo, ni que hay yo. Pero el ojo se cierra solo en relación al mosquito. Eso es lo que nosotros llamamos lucidez allá por detrás. Todo el proceso de que existe un yo, cuando tú después de hacer la experiencia dices, he hecho la experiencia, es como si solidificaras esa experiencia, ¿vale? Te pasa el mismo con el amor. Tú de repente, tú primero sientes algo por la otra persona, ¿vale? Hay una expansión grande en relación a ti y después entonces encerras esa idea dentro de una noción de quién, del otro, del yo y de la necesidad de la unión. Pero hay un momento en que ese amor es solo una experiencia de amor, en el primer momento es solo una experiencia de amor y ya está, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos alaya. No existe ahí la noción de unión allá por detrás, ¿vale? Nosotros, teniendo, no habiendo esto, hay toda la experiencia. Nada de esta locura existe. Hay toda la experiencia total, ¿vale? Eso es cuando tú haces la meditación así y tienes la experiencia de la naturaleza última de la mente. Y de repente vuelves a ser tú, ¿vale? Vuelves a pegarte a este yo que estaba antes, lo has decidido, el bardo de la meditación, esto ya lo he explicado, y vuelves a buscar este punto de apoyo que es ese yo. Entonces aquí es el momento en que tú dices, he hecho aquella experiencia. Pero mientras las hacías, aún no había la noción de yo. Estabas tan imbuida dentro de la experiencia que no había la noción de yo estar haciendo la experiencia. No tuviste la necesidad de un yo haciendo la experiencia, ¿vale? La has hecho y después lo has pensado. ¿No te ha pasado alguna vez de una situación así terrible que ya estás adelante, que la resuelves rápido y después cuando la terminas empiezas a temblar? Por un lado, te has dejado ir. Decimos en esos momentos que has contactado a Laia en ese momento, ¿vale? Y después cuando sales es cuando reafirmas aquello que has hecho. No sé ni cómo he sido capaz de decir aquellas palabras, no sé ni siquiera, porque no tiene que haber un yo, no tiene que haber una Marta para haber una noción de experiencia, ¿vale? Y esto, la neurobiología, ahora últimamente tiene buenos artículos sobre esta noción. La noción del yo y la noción de la ausencia del yo, ¿vale?
Pero esta experiencia que te dice que no es ilusoria también.
Es esa que te digo, la experiencia
de la ausencia también puede ser ilusoria.
Alaya también es ilusorio, lógicamente.
Vale,
sí,
es lo que me
sí. Alaya, la noción de Alaya es ilusoria.
No la noción, la
experiencia. Es una noción porque sigue habiendo yo ahí por dentro.
Entonces, cuando tú intentas, digamos, contactar con alguien, digamos, lo digo porque una de las cosas que nos explicaste es cuando empiezas a hacer la vibración y de alguna manera te conectas con alguien, todo eso es ilusorio también.
No.
Entonces, ¿por qué?
Sí, no, ¿por qué? Porque no quiere decir que no puedes contactar con las otras personas. Lo que te encierra para que no contactes con las otras personas es el cerco que pones alrededor. Tú cuando tienes el terreno todo libre, el terreno está todo en contacto uno con el otro, ¿vale? Nunca ha dejado de estar en contacto en realidad, ¿cierto? Cuando velas tu terreno y pones una velación en vuelta del terreno, es a partir de ahí que existe el yo. El yo es una noción equivocada, no es una realidad puesta de parte, o sea, es una visión equivocada de algo que es correcto, ¿vale? Tanto samsara como nirvana miran el mismo objeto, pero uno puede tener una noción equivocada del objeto y el otro no tener una noción equivocada del objeto, ¿vale? Entonces, tú puedes llegar a estar en contacto con los demás, o sea, puedes llegar, pero desde que no tengas el cerco ese. Así que pones el cerco en vuelta, estás dentro de tu mundo emocional. ¿Sí o no?
Pero si me dices que Alaya, quien tiene la experiencia, también es ilusorio, cuando yo no tengo el yo, pero tengo Alaya.
Porque en el Alaya aún existe yo, por eso digo que es ilusorio. En el Alaya hay un yo muy sutil.
O sea, se supone que se tiene que deshacer uno de Alaya para
poder... De Alaya, claro.
Vale, es que se van a
entender. Sí, claro. O sea, Alaya no es la experiencia última, porque si no, no la vivimos en el Samatha. Ni siquiera en el Vipassana, ¿vale? El Alaya, la única cosa que es, en realidad, es la octava conciencia, pero sigue siendo una conciencia, ¿vale? O sea, es la octava conciencia, pero no es la naturaleza última de la mente. Es la octava conciencia. Somos hermanos. ¿Sí? A ver si sí. A ver, si tienes el terreno, cuando cierras el terreno, cuando pones la vedación, entonces es cuando empieza la paranoia en relación al exterior. Cuando no hay la vedación, estás abierta a la experiencia total. No existe yo, pero no quiere decir que no existe experiencia, por el hecho de no existir yo. ¿Vale? Bueno, hablaremos sobre el yo, pues si queréis, no hace más trabajo.
Muy bien, gracias.
En catalán. Yo quiero dar una clase toda en catalán. Muy bien. Había un monje zen que preguntaba a su maestro: maestro, si dices que no existe un yo, ¿quién siente la felicidad? Y el maestro zen le decía: no haber yo, esa es la felicidad. ¿Vale? Entonces, porque hay esta noción. La ausencia de yo no es la ausencia de experiencia. ¿Vale? Cuando dice parece Gustavo, no quiere decir que no hay experiencia. La mente sigue allá. Tanto que voy metiendo experiencia detrás de experiencia. Despierto, invento un nuevo Gustavo enseguida. Hay experiencia siempre, la experiencia está allá. Los yo como tanto, muchos yo, como las rocas. Pero la experiencia, la luminosidad, lucidez siempre está allá. Pero luminosidad, lucidez no quiere decir que tiene que como digo yo, fularizar la experiencia. Bueno, mira, pues aquí está una buena explicación. El yo sería fularizar la experiencia.
¿Vale?
conciencia de los cinco sentidos, sin violencia, sin juzgar, frescos, siempre frescos, a liberar. Conciencia auditiva, conciencia visual, olfativa. Los cinco sentidos cuando nos damos cuenta. Gracias. Si no paras, el fin de semana es solo eso.
No, estaba con el hito de recién en el país de la
Siempre con el reloj.